La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma.
A Radio Eslogan FM 94.7 de Villa Regina.
A FM 94.5 Radio Cero de Catriel.
A FM 90.3 Gente de Radio de Bariloche.
A FM Alas 105.5 de Maquinchao.
A FM 99.9 de Río Colorado.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
¿Sabes por qué el presentismo atenta contra la calidad educativa y la educación pública de Río Negro?
Avasalla el régimen de licencias.
Se considera que perdés el presentismo si
tenés una enfermedad laboral por ART o tratamientos prolongados, oncológicos, traumatológicos.
O por cuidado de hijes o familiar a cargo.
Por capacitación si tomás más de 6 días al año.
Por violencia de género.
O si concurrís a donar sangre.
O razones climatológicas que te impiden llegar a tu lugar de trabajo.
También podés perder el presentismo por embarazo, tratamiento de fertilidad asistida o adopción.
Convocamos al conjunto de la docencia a defender nuestro régimen de licencias. Queremos un debate serio y rechazamos cualquier intento de estigmatización de la tarea docente.
Exigimos prevención para la salud.
Presupuesto para transporte, comedores, insumos y edificios.
Salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender.
Defendamos nuestros derechos conquistados. No avanzarán si no lo permitimos.
UNTER, 50 años en defensa de la educación pública.
UNTER, 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
Seguimos tejiendo la memoria de los 50 años del sindicato.
Hoy compartimos voces de compañeros de la seccional Almafuerte.
Mi nombre es María José Ruiz, soy docente de media, profesora de matemática. Soy afiliada a la UNTER desde el 2012. La primer recuerdo que tengo es cuando hicieron el corte en el municipio, que era, creo que fue el gobierno de Massachusetts. Mi mamá era docente. Cuando se iba mamá a las movilizaciones era un tema, porque en Viedma, en la época de Massachusetts, creo que fue un desastre, que había vidrios que caían, piedras, bombas. Yo era muy chiquita y veía eso por la tele, entonces estaba solita en casa con mi hermana, entonces nos preocupábamos mucho y bueno, desde ahí que sentimos la UNTER de chiquita. Las movilizaciones de grandes es un tema fuerte, es como que te mueve, te moviliza mucho, trato de estar activa.
Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esa.
Mi nombre es Guido Eduardo Revilla, afiliado hace 24 años de la seccional de Almafuerte. Llego porque lo primero que hice cuando me recibí de profesor, soy profesor en artes visuales, me afilié. A ver, yo vengo de una familia muy pobre, ¿sí? Desde los 4 años que recuerdo que nos llevaban a la chacra a trabajar, a juntar manzanas, todo lo que se podía hacer en huergo en las chacras se hacía. Y venís de una vida sufrida. Después pasás a ayudante albañil, que ahí te echan porque era mi papá. Y que no tenés derecho, ¿sí? Antes el trabajo infantil era permitido, y permitido porque a nosotros también nos ayudaba esa situación. Podías colaborar desde chico en tu casa. Estudiar es como ir contra los mandatos sociales, es como una rebeldía. El gremio lo que hizo fue justamente decirme qué derechos tengo, que antes no sabía. Te brinda contención, la capacitación. Encontré un gremio que te contiene, porque si vamos al caso, tenés duda, ¿dónde vas a ir? Vas a ir al gremio, vas a ir a hablar con un compañero, con un delegado, con la secretaria. No te vas a quedar en la vereda esperando, bueno, no, sí, bueno, es lo que me toca. No, encontrás justamente eso.
Soy Rosa Merino, todo el mundo me conoce por Pocha. Soy de esta seccional tan hermosa que es Alma Fuerte. Cumplo 50 años junto con la UNTER prácticamente de afiliada, porque soy la afiliada 9649. Y estoy feliz de estar acá, de poder transmitir toda una vida en la UNTER. Prácticamente desde que yo empecé, me afilió, no sé si lo conocerán, Héctor Roncalio, histórico como yo. Y bueno, comenzamos en la UNTER a trabajar de una manera bastante austera, porque en esos tiempos eran muy difíciles, teníamos que luchar. No como ahora, ahora hay muchas más facilidades para salir a luchar. Antes éramos mal vistos, éramos perseguidos. Ya es redundante que yo lo cuente, porque en realidad fue bastante duro, pero no quiero acordarme de esos momentos duros. Quiero acordarme de los lindos, de los que logramos a través de la lucha, que también conocerán ustedes, tanto que pasamos, el famoso piquete allá en Chichinales, donde vivimos momentos gloriosos para la UNTER, porque fue un momento en que nos unimos, en que luchamos contra todo, porque era contra un gobierno que nos estaba presionando, pero fue después victorioso para nosotros.
Porque es muy malo dejar pasar por un costado.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Sigue caminando la provincia, la feria itinerante del libro Militando en la Lectura, a 50 años del nacimiento de la UNTER, y por eso estamos en comunicación con Flavio Bell, director académico de la Escuela de Formación Rodolfo Walsh de la UNTER, para que nos cuente, Flavio, cómo viene el mes de septiembre con las ferias.
Vienen muy bien, vienen con mucho empuje, con muchas ganas y con mucho trabajo también, pero contentos porque todas las ferias que hemos llevado a cabo hasta el momento han sido con mucha satisfacción y muy bien recibidas por nuestras compañeras y compañeros de donde hemos estado. Y ya tenemos organizadas las que corresponden al mes de septiembre. En la seccional Conesa vamos a estar 3 y 4 de septiembre, en la seccional Allen el 17 y 18 de septiembre, y en la seccional Viedma, 24 y 25 de septiembre.
Contanos algunas de las personas que nos van a visitar y cuáles son los ejes temáticos que van a atravesar estas ferias.
Bueno, como nosotros y nosotras siempre pensamos, que las ferias propongan distintas temáticas con distintos autores, autoras, escritores, escritoras, y también invitando a distintas editoriales que nos acompañen y que hagan conocer su trabajo. En el caso de Conesa, nos van a visitar nuevamente Marcelo Balco y otro querido compañero que es José Tazad, que ha trabajado con nosotras y nosotros en distintas oportunidades con la Escuela Walsh y con la UNTER. También vamos a darle lugar a distintos autores, escritores, escritoras de la provincia. En este caso, invitamos también a Fernanda Archanco, que es una compañera de FISCE, escritora, tallerista, que nos ha acompañado en distintos talleres, cursos de capacitación, y también es escritora. En el caso de Allen, tenemos a un compañero de Neuquén, Pablo Escatiza, que nos va a presentar un libro contando cuestiones relacionadas a la dictadura militar en el norte de la Patagonia. Otro compañero que se llama Matías Soich, que nos va a presentar una temática relacionada a los medios de comunicación y, por ejemplo, el análisis crítico del discurso, trabajando distintas perspectivas y distintas herramientas. Y también en esa misma feria nos van a acompañar dos escritoras que tienen un libro de la editorial La Crujía, que se llama Tiempo de Leer, y una compañera que nos va a dar una conferencia llamada Graciela Favilli, que va a hablar sobre evaluación institucional, temática muy interesante para trabajar en una feria en donde nos vamos a encontrar distintas compañeras y compañeros docentes. Y en el caso de Viedma, va a acompañar Gabriela Dicker. Creemos que es importante su acompañamiento, su propuesta. También Federico Pavlovsky, este compañero va a trabajar sobre las apuestas online que en este momento están preocupando a padres, familias y docentes por la problemática. Una compañera, Natalia Bericat, escritora que nos va a presentar sus últimos libros. Juan Chaveta nuevamente nos va a acompañar con su personaje Puro Pelo, y para culminar, Diego García Ríos y Hernán Bergamaschi nos van a presentar una charla sobre capitalismo y cuestiones relacionadas a él en nuestro tiempo. Nosotros, desde UNTER y desde la Escuela de Formación Rodolfo Walsh, creemos sumamente necesarios e importantes estos espacios de formación y de encuentro. Lo que vivimos en cada una de las ferias es muy gratificante, porque nuestras compañeras y compañeros asisten con la necesidad del encuentro, con la necesidad de escuchar, y es muy hermoso ver cómo de distintas seccionales no solo agradecen y valoran el espacio, sino que se los ve atentos, escuchando, participando, comprando libros, porque también hay que decir que nos acompañan distintas librerías y editoriales, ese encuentro con el libro, con el saber, con el conocimiento. Y una de las cosas que observamos siempre es que van tomando apuntes, esa estrategia, esa forma que tenemos de ser los docentes de ir tomando apuntes de todo lo que nos interesa, de las cosas nuevas que escuchamos, y eso se produce en el encuentro con las otras, con los otros que nos vienen a compartir sus saberes, y es muy lindo presenciar ese momento y compartirlo con ellas y con ellos.
Con los añicos de cristal. Escombros del jardín, ser tierra y flor, con los retazos del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz.
Silvina Peirano es profesora en educación especial y especialista en sexualidad y diversidad funcional. Viene trabajando en el abordaje de la ESI con esta perspectiva, y la idea es poder charlar sobre cómo llegaste a abrir estas nuevas preguntas, no sé si son tan nuevas, pero abrir estas preguntas para pensar cómo atravesar la ESI, la educación sexual integral, con la perspectiva en diversidad funcional.
Qué suerte tener estos espacios, ¿no? Estos espacios de encuentro, de escucha, de reflexión, porque bien lo decías, ¿no? No sé si son nuevas preguntas, la verdad es que es muy buena esa apreciación, pero sí necesitamos nuevas respuestas. Necesitamos, aunque a veces sea un poco cansador, volver sobre esas preguntas que siguen siendo las grandes deudas pendientes, incluso desde a veces desde nuestras escuelas, incluso aún más desde la ESI. Entonces, bueno, como docente de educación especial, hace muchos años me venía preguntando, o lo que es mejor, mis estudiantes de aquel momento venían reclamando, exigiendo casi estos espacios de escucha, de participación, en torno a algo que siempre hemos dejado para el final, como es la sexualidad. Así que como docente de escuelas de educación especial de la provincia de Buenos Aires, hace más de 20 y tantos años, nos preguntábamos, ¿y qué pasa con la sexualidad de estas personas? ¿Y qué pasa con las sexualidades dentro de las escuelas? Y sobre todo, ¿qué pasa con nosotros? Así que en ese momento, como docentes, ¿no? Así que en ese momento, cuando todavía no existía la ESI, empecé a estudiar, a indagar, a investigar, y desde entonces estoy haciendo un recorrido, por supuesto, reforzado y acompañado por lo que en la Argentina conocemos como la educación sexual integral desde el año 2006. En ese encuadre, aún hoy, creo que tenemos mucho por seguir trabajando y acompañando, como digo, ¿no?, en torno a ese constructo tan desconocido y tan lejano para muchos de nosotros como es las sexualidades en las personas con discapacidad, la sexualidad en sus familias y nuestro imprescindible rol como docentes para acompañarles y no para temer, para dejar, como digo, para el final a estas sexualidades. Así que en este recorrido nos vamos encontrando con muchos compañeros y compañeras necesarias para abrir nuevos espacios y reforzar y actualizar de alguna manera esas viejas nuevas preguntas.
Silvina, vos planteás que vos te parás desde la necesidad de que las personas puedan autopercibirse, automencionarse como personas con diversidad funcional, corriéndose del término discapacidad o capacidades diferentes. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que la discusión o el posicionamiento, es muy importante tener un posicionamiento conceptual, te diría, más allá de los términos correctos o incorrectos, ¿no? Por supuesto que adhiero, como no, como persona sin discapacidad, además como aliada de muchas personas con discapacidad, a el concepto que viene avalado y también propuesto desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. No lo desconozco, pero también me uno desde una perspectiva social y política a este otro concepto que es el modelo de la diversidad funcional o la filosofía de la vida independiente, porque tiene una fundamentación mucho más allá del término, tiene una fundamentación que hace muchos años, yo viví casi 10 años en Barcelona, hace 12 que volví a Argentina, y de este modelo tomé muchas cosas, muchos posicionamientos y muchas profundizaciones que me parece que, y lo sigo sosteniendo, que amplían las perspectivas en relación a la sexualidad. Digamos, no es solo un debate terminológico, como vos decías, yo creo profundamente en devolverle a las personas con discapacidad lo que le hemos quitado, que es la autodeterminación, la autopercepción, que cada quien se pronuncie y se defina como desea hacerlo, ¿sí?, más allá de lo correcto o lo incorrecto. Y en este sentido sí que, bueno, a mí me hace un poquito de ruido, por llamarlo de una manera más coloquial, esta idea de capacidades diferentes, ¿sí? Sobre todo porque estas capacidades diferentes hacen eje en lo que no queremos que hagamos eje como personas humanas, que sí, es la capacidad, porque la capacidad no define a las personas, sino lo que lo define es su dignidad. A mí no me hace tanto problema el concepto de discapacidad como la sobrevaloración que hacemos a las capacidades físicas, intelectuales y sensoriales, porque creemos que eso nos hace personas, porque creemos que el caminar, el ver, el oír nos hace sexuales, y siempre decimos, bueno, ¿qué va a pasar cuando no tengamos esas capacidades? Cuando seamos más viejos, cuando tengamos un accidente, cuando por algo, bueno, creamos que eso nos hace independientes, autónomos, que podemos trabajar. Bueno, toda esa es la idea que tenemos de la discapacidad. Claro. Entonces, ese término capacidades diferentes, o lo que es peor aún, necesidades educativas especiales los llevamos a nuestras escuelas. Y a veces esos términos son exclusionistas, son los que decimos, bueno, como docentes no estamos formados para estos niños, niñas, adolescentes o adultos que tienen capacidades tan diferentes que no las comprendo. Bueno, hay que salirse de este modelo que decimos, ¿no?, capacitista, tan centrado en lo que podrán hacer o no podrán hacer las personas, porque no se trata solo de hacer, ¿no?, sino de reivindicar los distintos modos de hacer, y en ese hacer está la sexualidad.
Porque si no, ¿qué pasa con sus deseos?
Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los deseos? ¿Qué lugar tienen en la vida de cada una de las personas? ¿Qué deseos se reivindican como buenos, esperables, saludables? ¿Cómo se patologiza el deseo también, ¿no? Pensar en la sexualidad de cómo será la sexualidad de las personas lesionadas medulares, cómo será la de los sordos, la de los ciegos, la de personas con grandes necesidades de apoyo. Bueno, cada sexualidad, lo decimos siempre, ¿no?, es distinta, diferente, particular, y en positivo esto de ser distintos no tiene nada de malo, pero aquí hablamos de, bueno, con esos términos, ¿no?, que nos han hecho tanto daño, personas especiales que tienen capacidades especiales, y ese concepto de sexualidad especial, la verdad que lejos de ser algo que reivindique lo biográfico, lo individual, parece que es algo como tan especial, tan especial, que mejor no preguntar, que mejor no acompañarlo, que mejor no traerlo a nuestros espacios, a nuestros espacios educativos, a nuestros espacios pedagógicos, a los espacios de salud, de rehabilitación, que entre muchos otros ocupan las personas con discapacidad. Así que yo creo que la pregunta siempre es por el deseo, incluso por esos deseos que muchas personas con discapacidad o diversidad funcional no saben que existen, no porque no los comprendan, sino porque históricamente se los hemos negado. Y ahí es donde tenemos muchísimo que hacer, como sociedades, digo, ¿no?
Silvina, ¿y podés contar algunas experiencias de qué es lo que pasa cuando nos corremos de ese lugar, que es un lugar de poder también, decidir esta persona puede, esta persona no puede? ¿Qué pasa cuando nos corremos de ese lugar y habilitamos que el deseo se exprese, se autoperciba, se busque?
Realmente la sexualidad muchas veces son relaciones de poder, ¿no? Y cuando yo como docente, yo como profesional, utilizo ese poder para decir, vos vas a poder, vos no vas a poder, es tan importante revisar eso, porque son sentencias, ¿no?, que imponemos, porque tenemos un lugar del saber, del poder, bueno, de determinar, fíjate, nada más ni nada menos que la felicidad o infelicidad de la vida, el sentirse eso, ¿no?, capaz de, bueno, nadie, decía Spinoza, nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo experiencia. Entonces, trabajar una idea, como profesional que trabaja especialmente con personas con discapacidad intelectual, propongo una ESI accesible, clara, sencilla, que todos podamos entender, ¿eh? Porque no es solo la dificultad de los otros para entender, sino muchas veces las dificultades de muchos de nosotros para llegar profundamente con un lenguaje mucho más vivible, más coloquial, más cercano. Entonces digo, después de tantos años yo creo que ya hemos enseñado casi todo y no hemos permitido casi nada, ¿no? Entonces mucho de lo que hoy veo es la falta de acceso, del ejercicio, de espacios de ejercicio de las sexualidades, pero de las sexualidades cotidianas, de todos los días. Yo creo que, como vos decías, tenemos mucho miedo, seguimos brindando una ESI para las restricciones y no para la liberación de las propias personas con diversidad funcional, de sus familias, y fundamentalmente de muchos de nosotros como docentes que vivimos con miedo la llegada de la sexualidad en las personas con discapacidad. Bueno, es una muy buena noticia. La sexualidad no está por llegar, la sexualidad ya está acá. Y es responsabilidad de todos nosotros que todas las personas puedan vivirla de una manera disfrutable, sin culpa, sin vergüenza, porque esto es lo que necesitamos, ¿no? No mayores restricciones, sino mayores libertades. ya hemos prohibido casi todo. Hemos protocolizado, hemos dicho qué se podía hacer, qué no se podía hacer, dónde. Bueno, todo eso ya no nos sirvió. Entonces, tenemos que hacer una revisión sobre un proceso histórico muy importante que se ha hecho en los últimos años, pero que hoy necesita ser actualizado. Y esa actualidad a veces nos va a enfrentar, un término que no me gusta utilizar mucho, pero me parece correcto en este sentido, nos va a enfrentar con nuestras propias limitaciones, con nuestra propia sexualidad, con nuestra propia moral sexual. Yo siempre digo, las personas con discapacidad tienen mucho más para enseñar que para aprender, porque quienes han resistido tantos años a tantos restriccionismos y aún así insisten en su derecho a acceder a su propia sexualidad, algo tendrán que decirnos, ¿no? Pero eso es un giro de colonial, ¿no? Quienes enseñan y quienes aprenden. Y yo no sé si como sociedades estamos tan dispuestos a pensar a las personas con diversidad funcional como personas que tenemos que escuchar, que tenemos, a las que tenemos que acercarnos, en el mismo sentido, dejar de culpabilizar a sus familias por lo que han hecho, por lo que no. Bueno, tenemos muchos encuentros pendientes, pero también sabiendo, digo, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde indefectible y responsablemente tenemos que ir. Hace muchos años que trabajo, que soy convocada, parte de un orgullo, los compañeros lo saben, por la UNTER Central, por la Escuela Rodolfo Walsh, en este caso, bueno, visitando también a los compañeros de Cinco Saltos. Yo quiero decir que la Patagonia siempre ha sido un lugar precursor y de referencia para todos los temas que aquí, cuando creemos que aquí en CABA, ¿no?, se cuece todo. La verdad que siempre en el sur yo he encontrado a personas que estaban, ¿no?, mucho tiempo antes pensando temas que para nosotros resultaban novedosos, y además que siempre son aliados e invitantes necesarios, y que esto se haga, ¿no?, desde una escuela de formación pedagógica sindical como es la Escuela Rodolfo Walsh, para mí siempre es una alegría, porque son encuentros horizontales con colegas. Así que este año tenemos algo aún más particular, que es una feria del libro itinerante. Yo les decía a los compañeros, sumamente importante que allí haya un espacio específico para la discapacidad, ¿no? Porque la lectura, la literatura, la historia del arte en general, ha hablado bastante poco, ha narrado bastante poco las historias de las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, una de mis pasiones es estudiar la antropología y la sociología de la discapacidad y la sexualidad. Es decir, las personas con discapacidad reivindican su sexualidad desde ahora, ¿o lo han hecho históricamente? Bueno, no, lo han hecho históricamente, y hay muchos momentos históricos en los que lo han pasado muy mal y otros en los que hubo tiempos de buena aventura, ¿no?, para estos cuerpos, para estas sexualidades, para estas reivindicaciones. ¿Y de qué manera estos cuerpos, estas sexualidades aparecían o no, ¿no? Porque a veces ese ideario, ¿no?, de la persona con discapacidad escondida en el cuartito del fondo, no es solo un ideario que hemos creído superar, ¿no?, sino que vuelve de una y otra forma sobre nosotros, sobre el lugar social que ocupan o que les hemos negado históricamente a las personas con discapacidad. Tal vez no están en un cuartito del fondo, pero sí tienen lugares muy segregados en la participación social, política, sexual, comunitaria. Entonces, me parece muy importante tomar esta historia para traerla a la ESI actual, para traerlas a nuestras pedagogías, para decir, yo como docente trabajo con cuentos, con láminas, con videos en los que aparecen personas con discapacidad, y de qué manera, porque no solo basta con mostrar a las personas con discapacidad, sino de qué manera interactúan, en relación a quiénes, qué espacios ocupan, como siempre, para la reflexión, para exponer, pero sobre todo también para encontrarnos, para debatir, para conocer las experiencias locales, como siempre propone la UNTE y la Walsh, esos espacios de encuentro entre compañeros.
¿Qué opinión o qué mirada tenés en este contexto nacional desde tu hacer cotidiano, ¿no?, desde tu trabajo?
y es una mirada doliente, realmente duele y no basta solo con que duela, ¿no? Sino que hay que encontrar otro rumbo, porque sabemos que justamente uno de los colectivos históricamente segregados, a quienes históricamente, digo, esto de dudar, ¿no?, de la discapacidad de las personas, de hacer de un colectivo no vulnerable, sino históricamente vulnerado, una despolítica de Estado, es un riesgo. Y no solo para las personas con discapacidad, sino para todos nosotros como sociedades, porque vivir en sociedades tan inequitativas que vuelven a te diría, actualizados métodos de eugenesia, porque cuando exponemos a la pobreza extrema, a la falta de salud, a la falta de educación, a quitar los derechos mínimos, a imponer pensiones magras de miserabilidad, ¿sí? Yo te hablaba de la historia de la discapacidad, bueno, justamente uno de los roles históricos de las personas con discapacidad fue la limosna, ¿no? Salir a pedir por favor lo que restaba. Entonces, cuando esa limosna se vuelve una despolítica de Estado, bueno, todas nuestras humanidades están en riesgo. Y creo que, bueno, este momento actual no hace más que avalar ese ideario neoliberal de la discapacidad, que es: las personas con discapacidad no son útiles, las personas con discapacidad son un gasto, son un problema para nuestras sociedades. No es una postura actual, es lamentablemente, como sabemos, una postura que manteníamos como sociedades en un momento histórico en relación a otros tantos colectivos que también padeció el de la discapacidad. Es una forma de bueno, no solo de neoliberalismo, sino de nazismo no tan encubierto, ¿no? Este es el riesgo. No es simbólica la discriminación y la eugenesia hacia las personas con discapacidad. Estamos en un momento realmente muy, muy complicado para todos, pero para algunos más que para otros.
Muchísimas gracias por este rato y, bueno, que salga hermoso ahí en Cinco Saltos.
Bueno, muchas gracias también a lo que queremos comunicar, ¿no?, profundamente, para dejar de pensar las personas con discapacidad como personas que no pueden, que no saben, angelitos o demonios. Uy, hay tanto por repensar, ¿no? Entonces, los esperamos en Cinco Saltos, ojalá que nos puedan acompañar y como siempre, agradecer y celebrar mucho más en estos tiempos estos espacios de encuentro.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy.
Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Por su atención, muchas gracias.
Quién soy.